Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Cien años, 100 historias.
El sonido del mundo a través de la radio.
Escuchaba mucha radio y veía muchos conciertos. Y de adolescente, casi que desde preadolescente, tuve la fortuna de convivir poco menos con gente que después llegó a ser músico, y por lo tanto entonces yo no era un oyente común, porque tenía la oportunidad de preguntarle a Jorge Galemire, a Yavor, por ejemplo, a Jaime Ross un poco después, cómo era que se hacía tal cosa o por qué se hacía de tal manera, cosa que la gente, la mayoría de la gente, no tiene esa oportunidad. Y después tuve la fortuna de poder volcar de alguna manera ese privilegio que tuve, ¿no?, en la conducción de Meridiano. Todo el fenómeno de SX8 de la década del 60, ¿no? Beatlemanía con Elías Trubich, el Club de las 5 con Reinal Alberto a las 5 de la tarde, Discodromo con Rubén Castillo, Constelación con Carlos Martins y Oscar de León, 6:30 a 7 de la tarde, media hora, y después por la noche, Señoras y Señores, con Carlos Martins, que eso fue absolutamente crucial para mí porque fue el programa que me permitió, mediante un llamado telefónico, que era bastante nuevo el teléfono en mi casa, estoy hablando del año 67, creo, una pregunta, un entretenimiento, que hoy abundan tanto, pero mira con quién. Él lanzó al aire una música, anunció que iba a largar una música que era el segundo disco de un grupo que la audiencia conocía, pero que lo estaba estrenando él. La audiencia conocía al grupo. Y si había alguien que lo conociera, que llamara, y el primero se lo llevaba de regalo. Y bueno, sonó un poquito y yo me di cuenta enseguida que eran los Moody Blues, el segundo disco de los Moody Blues, que estaba conociendo en ese momento. Llamé, conseguí línea y me lo gané. Y fue así que fui a buscar el disco y entré por primera vez a una radio y fue mágico.
¿Qué radio era?
CX8 Radio Sarandí.
¿Y cómo era Sarandí? ¿Qué impacto tenés cuando entraste a esa 8 que hizo historia?
Era bastante más iluminado de lo que yo suponía que debía ser una radio. Siempre cuando escucho, por ejemplo, a Dolina, y cuando tuve la oportunidad de verlo en la FM de Rivadavia, hace unos cuantos años ya, fue una de las cosas que me sorprendió. Yo pensé que él trabajaba con la luz apagada, o poco menos. Y no, y era toda luz y con la gente ahí sentada en el suelo dentro del estudio, ¿no? Una mesa mucho más chica que esta. Y bueno, eso me sorprendió, porque era una casa vieja, bien mantenida, pero con mosaicos y con mármoles, y bueno, en las habitaciones eran los estudios. Y no había para nada oscuridad, al contrario, había bastante luz, era muy luminoso aquello. Y me preguntaba cómo sería tal cosa, cómo sería tal otra. Tenía mucho miedo, además, de hablar fuerte, a pesar de que sabía que el micrófono estaba cerrado porque la luz estaba apagada, pero me daba como cosa. Y es mágico, yo siempre me acuerdo de una de las primeras veces que salí al aire en CX6, que era como una especie de, cada vez que tenía que abrir el micrófono, que lo abríamos nosotros mismos, era como asomarme a un abismo. Eso era una cosa muy paralizante, muy rara también, ¿no? Y fue un enamoramiento, realmente, porque aparte Carlos Martín es un tipo absolutamente cálido, accesible, con una postura frente a la labor de difusión, absolutamente magistral. Yo considero que él fue mi gran maestro y creo que mucho de lo que yo he hecho a posteriori está asignado por algún aspecto que yo leí en Carlos Martins, porque no dictaba cátedra para nada ni daba consejos, pero uno, tratando de asociar cosas y comparando con otras, sacaba conclusiones.
Ya lo habíamos mencionado, Pete Seeger. Este señor, tal vez uno de los nombres más importantes de la música folclórica estadounidense en el siglo, en el mes de junio de 1963, realiza un espectáculo en el Carnegie Hall de New York, en el cual presenta ante el público un tema basado en un poema de José Martí, música original de Joseito Fernández, si no me falla la memoria, y traducción inglesa propia, que luego va a recorrer el mundo. Guantanamera.
José Martí was born in 1855. When he was 17 years old, he was active in the Cuban liberation movement, and he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He's one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. This is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
100 años de radio.
Ahora, eran momentos en los cuales había muchos espacios dedicados a la música en ese estilo, en ese tono. ¿Qué era lo que diferenciaba a Carlos Martins?
La seriedad, la información y la capacidad de combinar músicas muy diversas, porque el programa del Gordo Elías obviamente era un programa de Beatles, programa de Rubén Castillo era un programa de éxitos, de calidad, pero de éxitos, y había programas folclóricos y programas de tango. El de Carlos Martins era un programa de música. Él pasaba Jethro Tull, Moody Blues, George Harrison, Nacha Guevara con Alberto Favero, Mercedes Sosa, Piazzolla. Era un programa de música, no un programa ni de éxitos, ni de música latina exclusivamente, ni música sajona, ni oldies, ni nada.
No, no le da per amarti. No, no le da per uscire sola con te in una grave. No la grave.
Fueron años 64, 65, 63, de tremenda popularidad de la música popular italiana en el Río de la Plata y en el Uruguay. ¿Quién no se acuerda de este tema?
Que te amo. Cuando he visto que bastaba un tu retardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase,
era musica che tuviera un valor musicale. Nada más, no importaba el idioma, no importaba la época y no importaba el estilo tampoco. Y el respeto por la gente.
Él siguió haciendo radio en Uruguay después de la 8, creo que estuvo también en CX30 un tiempo y después sí. Emigró.
Bueno, hubo, yo no sé bien por qué, voy a tener que averiguarlo con alguien que de aquella época, pero en el 69 hubo una emigración, se fue la mayoría de la gente de Sarandí, no sé por qué tipo de problema se fue, y se fueron para CX42, que era Radio Vanguardia, que estaba en el tercer piso del Teatro Estela de Italia. Una radio muy chiquita, pero allí coincidieron Carlos Martins, Nelson Marvin, Elías Turbich, Elio Barbeito, un montón de gente de primera línea, Eduardo Nogareda, y se dio así como una especie de éxito que tuvo su punto de llegada allí, CX42, que como yo a esas alturas ya tenía cierto tipo de relación con Carlos Martins, porque era una persona, como te decía hace un rato, muy accesible, muy de puertas abiertas, y conversamos mucho. Bueno, yo empecé a ir a la radio a verlo a Martins y después a conocer otra gente de allí, de la radio, y pude conocer a otros también. Y después hubo gente que de allí se fue para la 44. De la 42 Martins se fue, sí, efectivamente, directamente a la 30. A hacer el programa a la misma hora, a las 10 de la noche.
La vida y la muerte bordada en la boca tenía Mercedita.
100 años, la del guardarropa. 100 historias.
Fue hace casi 31 años en un barrio obrero de Barcelona cuando María Ángeles Teresa Gorgas, aragonesa, esposa de don José Serrat Montseny, dio a luz un niño al que llamaron Joan Manuel. Exactamente fue el 27 de diciembre de 1943 cuando todo empezó. Todo lo que integra esta historia que la radio les hizo escuchar hace casi un año y hoy reactualiza. Esta historia de la música y la poesía de un hombre de nuestro tiempo, de un artista de nuestro tiempo. Curiosamente, la calle donde vivió su infancia, en el barrio Poble Sec, tenía nombre de poeta, poeta Cabanis. La educación de Serrat comienza a los 3 años de edad, cuando comenzó a ir al colegio de los padres Escolapios, gracias a una beca que le consiguió una vecina, por la que el padre solo tenía que pagar 40 pesetas mensuales. Recuerda Juanito que en esos momentos se le aburrían los números, interesándose solo por la historia de España, y que lo mejor que le salían eran las composiciones, a veces verdaderos cuentos, en sus palabras. Al salir del colegio ingresa al Instituto Milay Fontanals. Serrat recuerda su vida en ese instituto con verdadero cariño, pues allí conoció a los mejores compañeros y maestros. Eran los primeros pasos del camino.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Yo no tengo mucha idea si lo escuchaba mucha gente, yo tiendo a pensar que sí, pero no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta, ni nos interesaba mucho cuántos éramos los que escuchaban el programa. Yo lo escuchaba porque realmente era una fiesta, cada programa era una fiesta. Uno prendía la radio un rato antes, sabiendo de que en esa siguiente hora iba a estar plagada de conocimientos que uno iba a adquirir. Uno, fíjate, con 17, 18 años en la década de los 60, uno estaba en plena formación cultural e intelectual. Por cierto que estábamos bombardeados por todos lados, porque estaban ocurriendo cosas espantosas y cosas maravillosas al mismo tiempo, todas juntas. En México, la matanza de Tlatelolco, París del 68, los hippies habían matado a Kennedy, habían matado a Martin Luther King, las pedreras de 18 de julio, 18 de julio levantada, la policía no podía entrar porque las pedradas eran terribles, Canal 4 era destruido una semana sí, una semana no, por las piedras de los estudiantes, y salió un disco nuevo de los Beatles, y íbamos al Teatro Odeón, y estaban los conciertos Beat, y allí tocaba Dino y tocaban los Knacks y se leía Boris Vian y se cantaban canciones de Jacques Prévert. Era muy, muy, muy terrible. Estaba el boom literario de los 60, leíamos Sonetti, Benedetti, Vargas Llosa, Roabasto, Jorge Amado, pero sabíamos que a las 10 de la noche íbamos a recibir de alguna manera, a través de la música y a través de la palabra casi susurrada de Carlos Martín, que no tenía un gran volumen de voz, pero tenía un timbre precioso, hablaba al lado del micrófono, casi como al oído, y trasladaba los conceptos con una capacidad de transferencia muy grande. Realmente entraba lo que él decía porque era muy cuidadoso con el lenguaje que utilizaba, la terminología, una persona que tenía un muy buen nivel cultural, tenía un gran respeto por el manejo de la lengua y por lo tanto se expresaba perfectamente y lo que él quería decir, el concepto que él quería transmitirnos, nos llegaba realmente. Y eso unido a la música que pasaba, producía una eclosión emocional y espiritual dentro de nosotros. Y eso realmente fue muy importante.
Años de radio.